Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. A mí me parece que una de las tragedias del hombre moderno es que ha dejado hace mucho tiempo de leer vidas de santos. Algo tan sencillo como eso, y algo que era tan común, tan popular en décadas anteriores, en etapas anteriores de la Iglesia. Hay miles y miles de libros, literalmente miles de libros, que se publican todos los años en el mundo entero, que tienen que ver con la Iglesia Católica, que tienen que ver con religión, que tienen que ver con el cristianismo. Me llama muchísimo la atención que si se hiciera una encuesta de todos los que escucháis esta homilía y yo os preguntara cuál ha sido el último libro, no una columnita en internet, no una cosita que me mandan por WhatsApp, no, un libro así, de esa, que tiene páginas, que tiene una tapa, que tiene más de 200 páginas. ¿Cuándo ha sido la última vez que me he leído la vida de un santo? ¿Cuál es el problema? Que cuando dejamos de leer la vida de santos, dejamos de leer el Evangelio tal como lo han vivido quienes lo han vivido en plenitud. Nos pasamos la vida leyendo, porque el 99% de los libros que leemos que tienen que ver con espiritualidad católica, entre otras cosas porque no se han muerto todavía los autores, están escritos por gente que no son santa. Y hay gente que escribe cosas interesantes, otros cosas curiosas, otras cosas llamativas, pero los únicos que han escrito el Evangelio en la carne de su vida han sido los santos. Y si yo no estoy continuamente en contacto con la vida de los santos, corro el riesgo de inventarme un Evangelio a mi imagen y semejanza. A mí me pasa una cosa, eso es una experiencia personal que comparto con vosotros, que no me pasa con ningún otro libro, gracias a Dios. Y es que cada vez que termino o estoy leyendo la vida de un santo, me entra una desazón, me entra una inquietud, me entra un desasosiego que no sé explicar, pero que me deja inquieto, que me deja mal, gracias a Dios. Es decir, que me hace sentir que yo no soy lo que tenía que ser, ni estoy viviendo lo que tenía que vivir. Pero grupos, espiritualidades, autores que continuamente nos están dorando la píldora, nos están amodorrando, nos están anestesiando, nos están reinventando el cristianismo como que acaban de tener, después de 21 siglos, la idea original de cómo hay que vivir el cristianismo. Y es una cosa patética, pero la gente se lo traga y la gente se lo acaba creyendo. Entonces, cuando estamos escuchando continuamente a gente que no es santa, ¿cuál es el problema de ir a misa los domingos? Pues que en general estás yendo a misa con sacerdotes que no somos santos, empezando por los fieles de mi parroquia, lógicamente. Cuando estamos continuamente escuchando a sacerdotes que no son santos, no son santos los que nos están hablando. No son gente que ha vivido el Evangelio y que la Iglesia nos ha propuesto como modelo de santidad. Hombre, alguno de vosotros quizá tengáis un párroco o un sacerdote con el que habitualmente vais a misa que os está diciendo cosas desde la cumbre de la santidad, pero lamentablemente la mayoría de los sacerdotes no somos santos ni estamos cerca de serlo. Y esa es nuestra tragedia, que leemos libros que no están escritos por santos y estamos escuchando a gente todos los días, porque mirad, tú abres el internet, abres las redes sociales, te están llegando homilías de todos los colores, de todos los gustos y de todos los sabores. Pero empezando por las mías, están predicadas por gente que no es santa. Con lo cual, nos están dando una versión del cristianismo necesariamente muy imperfecta y muy mediocre. Claro, cuando uno lee la vida de un santo bien escrita o lee la autobiografía de un santo que está mejor escrita porque es el que lo ha vivido contándotelo, o cuando uno se acerca a las obras completas de un santo, claro, lo que está recibiendo es una doctrina completamente diferente. Ese sí que está autorizado para interpretarte el Evangelio. Podéis decirme, ¿y esto a qué viene? Pues viene al pasaje del Evangelio, Mateo 16, 24. En aquel tiempo, cuando uno lee la vida de los santos, descubre en estos pasajes del Evangelio algo completamente diferente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. A mí me parece que hay muchísimos grupos, muchísimas parroquias, muchísimas espiritualidades donde se den cuenta esos grupos o no, la cruz, el misterio de la cruz, el valor del sufrimiento, el buscar la cruz, no solo tolerarla, soportarla. La búsqueda de la cruz, la búsqueda de lo más duro, de lo más difícil, de lo que más cuesta, de lo que más es sacrificio, está completamente ausente de muchísimos grupos de espiritualidad. Yo hace no mucho estuve en una reunión de jóvenes de un grupo de espiritualidad juvenil que está ahora de moda, y a mí es que eso me parecía que era la cosa más descafeinada del planeta. Claro, te dicen, es que los jóvenes de hoy, no sé cuántos, no sé qué, pero por favor, presenten el cristianismo tal como es. Trabajé muchísimos años con la renovación carismática, y desde que Cristo ha resucitado y de que Cristo ha venido a sanar, pues lo que yo no escuché a nadie es hablar en todo el tiempo que trabajé con ese movimiento al que le tengo un cariño y un aprecio enorme, es no recuerdo a nadie que hablara radicalmente, claramente, sin lugar a dudas, del extraordinario valor, del lugar central que tiene la cruz de Jesucristo. Que en muchos casos, aparte de ser de supina ignorancia a los charlistas que yo escuchaba entre la comunidad hispana de Nueva York, que es donde más contacto tuve con la renovación carismática, o sea, mencionarles la cruz era como hablarles de Satanás. Porque Jesucristo lo que había venido era quitarnos todas las cruces, todas las penas, todos los dolores y todos los sufrimientos. Y todo consistía en sentir no sé qué gustirrinín del Espíritu Santo, que decían ellos que era del Espíritu Santo, que vete tú a saber de quién era. Y en eso consistía el cristianismo. Pero el cristianismo no puede estar más claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, es decir, lo que San Ignacio de Loyola llama el agere contra, el hacer, el actuar en contra de mis gustos. Tome su cruz y me siga. Pero esto, empezando por los sacerdotes. O sea, ¿con qué avidez, con qué codicia, con qué avaricia buscamos la cruz? Buscamos la penitencia, buscamos la mortificación, buscamos lo más difícil, buscamos lo que más nos cuesta. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí. A mí esta expresión, y creo que lo he comentado en varias ocasiones y no hace mucho, me llama muy especialmente la atención porque me parece que le ponemos muy poca atención. El que la pierda por mí. Ser cristiano ni siquiera consiste en entregar la vida, significa en perder la vida, es que me quitan algo. El que la pierda por mí la encontrará. ¿Para qué me he hecho sacerdote? Para perder la vida. ¿Para qué me hice misionero? Para perder la vida. ¿Para qué estuve en un desierto durante años, en la más absoluta soledad? Para perder la vida. ¿Para qué tienes todas esas penas y cruces y dolores que tienes en el matrimonio, que tienes en la familia, que tienes en el puesto de trabajo? Muchas veces a los sacerdotes vienen los seglares o viene un hermano sacerdote a hablar contigo y te cuenta la pena, la dificultad, es como para que tú se la quites. Pero lo que no están esperando es que les digas, aguanta, aguanta. No, porque la dirección espiritual, porque la oración es para que me vayan, me quiten la cruz, me quiten la pena, me quiten la dificultad. Si quieres, Padre, que pase de mí este cáliz, dirá Jesús, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Por eso tenemos una tremenda responsabilidad. Ahora, cuando uno lee la vida de los santos, ¿qué diferente es a todos esos libros basura que lee la gente? Vamos, cuando yo veía a monjas en la capilla que estaban leyendo El salto de la rana de Anthony de Melo, es que me quería hacer el harikiri allí, si no es porque suicidarse es pecado. Pero ¿qué hace una bendita monja consagrada en el claustro, en la vida religiosa, en la vida apostólica, una monja que en este caso era una misionera, leyendo en la capilla El salto de la rana? Pero a ver, ¿a qué es lo que hemos llegado? Y hay otros libros que son la cosa más ridícula, que son la cosa más infantil, la cosa más ñoña, escrito por gente completamente incompetente y mediocre, cuando tenemos la vida de los santos. Por eso, a mí me encantaría que la próxima vez que te pregunten, oiga, ¿cuál es el último libro, la última biografía de un santo que usted se ha leído? Mirad, hay libros de santos de todos los colores, de todos los gustos, vidas de santos maravillosas, vidas que eran de santos niños, de santos que murieron de viejos, que eran curas, que eran monjas, que eran casados, que eran solteros, que eran de lo que usted quiera. Porque gracias a Dios en la Iglesia tenemos toda clase de santos. Ni una de esas biografías te va a decir que esa persona no se fue en pos de Cristo, se negó a sí mismo, tomó su cruz y le siguió. Que nos están enseñando con esas vidas y con esos libros a guardar la vida, la vas a perder y te vas a perder y no vas a llegar a santo, ni voy a llegar a santo yo. Si es un libro, la vida de un santo, te enseñará el valor de perder la vida y todo lo estimé basura, porque para mí la vida es Cristo y Cristo crucificado. Un libro que no te hace experimentar que para ti la vida es Cristo y Cristo crucificado, no sirve para nada. Por eso, primero, hay gente que no lee vidas de santos. Hay gente que lee, que no lee. Hay gente, lamentablemente, hay gente que ya ni lee libros. Lee cositas, tonterías en internet y se cree que con eso está alimentando su vida espiritual. Oiga, hay una diferencia entre alimentarse bien y comer palomitas. Bueno, pues hay mucha gente que vive en la vida cristiana de palomitas. Hay un retiro aquí, hay una charla allá, hay un no sé qué, no sé cuántos. Oiga, pero usted está agarrado a la cruz, usted está abrazado a la cruz, usted ha cargado con su cruz, se ha negado a sí mismo. Fijaros la frase de San Juan de la Cruz, niega tus deseos y hallarás lo que desea o lo que busca tu corazón. Queridos hermanos, si hace mucho que no agarramos la vida de un santo, el fruto de una homilía, una de las cosas que a mí más me pueda molestar, es que alguien me diga, si queréis verme que se me pone el pelo rojo, decidme que os ha gustado una homilía. Ni mía ni de quien sea. Las homilías no están para que a nadie le guste. Las homilías están para que la gente cambie. Si la gente no cambie, que a ti te guste o no te guste una homilía, no sirve para nada. Si esta homilía te sirve para negarte a ti mismo, ir en pos de Cristo, cargar con tu cruz y estar dispuesto a perder la vida, esta homilía te ha servido. Y me ha servido a mí porque predicándola me estoy predicando a mí mismo qué falta me hace. Queridos hermanos, agarrémonos de la vida de los santos y dejemos de leer tonterías de la vida espiritual que no sirven para nada. Esos son los que han seguido a Cristo, han imitado a Cristo y nos pueden enseñar el camino que lleva al cielo.